¿Sabíais que pasar tiempo de calidad con nuestro perro, nuestro gato, observar a nuestras mascotas, quererles activamente, puede ser una fuente de felicidad inagotable? Bueno, pues esto no me lo invento, es algo que la ciencia ha constatado y que nos va a contar con más detalle alguien que sabe mucho de mascotas y de animales de compañía. Es la veterinaria Judith Vives, de Goes Go Ride, medicina veterinaria, que hoy está en el podcast. Hola Judith, ¿qué tal?
Buenos días, Belén, muchas gracias.
Esto es cierto, ¿verdad? Pasar tiempo de calidad con nuestras mascotas, abrazar a nuestro perro, observar activamente a ese animalito que tenemos en casa, es una fuente de beneficio inagotable.
Efectivamente. La verdad que cada vez vemos más personas, o tal como está evolucionando la sociedad, vemos más parejas que en lugar de tener hijos, pues adoptan perros, comparten su vida con perros. Nos paseamos por la ciudad, vemos a muchísimas personas de todos los perfiles de edad, personas mayores, jóvenes, niños, siempre acompañados por un perro. Y la verdad que muchas veces no hace falta ni ir a estudios, ni ir a buscar qué nos aportan, pero realmente nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir entendidos, queridos, nos escuchan, comparten nuestros estados de ánimo y al final son como esponjas emocionales. Uh-huh. Si nosotros estamos contentos, estamos felices, salimos a pasear con ellos, a correr, compartimos tiempo, bailamos, sonreímos, ellos nos devuelven esto multiplicado por 100.
Yo tengo una amiga que es muy escéptica con este tema y además fíjate que me parece que representa bastante bien a la sociedad en general, ¿no? El mundo se divide entre aquellos que adoran a los animales, en especial a los perros o los gatos, que es lo más habitual, y aquellos otros que piensan que son, bueno, pues unas cositas con patas que respiran y que están por ahí por el mundo, ¿no? Sin embargo, la ciencia sí que confirma día a día que esto es cierto, ¿no? Que son algo más que animales, que seres vivos. Convivimos con ellos, llegando al punto que a veces se convierten en parte de nuestra familia, ¿no? Hay gente a la que esto le resulta extraño y le suena mal. No puedes compararlo a un ser humano. No se trata de comparar, sino que se trata de incorporar, ¿no?
Eso es. Se trata de multiplicar. O sea, la familia habitual, pues teníamos a los papás, a los abuelos y a los hijos, y ahora se trata de lo que hemos hecho, introducir un nuevo miembro. Llamo un nuevo miembro porque puede ser un perro, un gato. Hay veces que a los hijos, cuando son pequeños, pues se compra o se regala un cobayo. La cuestión es, algún ser vivo hay que cuidar. Realmente, si nos centramos en los perros y en los gatos, se ha demostrado que nosotros sintetizamos y liberamos mucha más oxitocina que cuando no tenemos a esos animales conviviendo con nosotros. ¿Qué significa que liberemos oxitocina? Pues que estemos felices, que nos sintamos plenos, que estemos contentos, que estemos más optimistas. Pues como cuando salimos a correr, cuando estamos con alguien a quien queremos, damos un abrazo, cuando hemos sido padres, por ejemplo, esa sensación de abrazar un bebé. Pues yo entiendo, o sea, al final que existan como dos opiniones totalmente contrapuestas y en estos temas no hay un término medio o alguien que esté, pues bueno, lo entiendo. No, realmente las personas que no entienden estos sentimientos de protección, de amor que nos nacen, normalmente en la clínica lo vemos, cambian en el momento que se van al otro extremo y adquieren o les aparece en su vida un animal. Uh-huh. Entonces, ese discurso cambia completamente y la gente te dice, yo no me imaginaba querer tanto a mi perro, no me imaginaba protegerle tanto. Incluso ahora se habla de que humanizamos a las mascotas, ¿no?, en cierta forma, y les tratamos como a bebés.
¿Y esto es bueno o malo, Judith? Porque también creo que habrá una línea, ¿no? Eso y un límite, como en todo.
Eso es. Yo pienso, al final, depende en qué momento vital se encuentre esa persona. Quiero decir, no es lo mismo, imagínate, una persona que ha sufrido un proceso de un cáncer o una enfermedad, el fallecimiento de un miembro de la familia, un divorcio, una persona que a lo mejor lleva toda su vida cuidando a unos hijos y a un marido y en ese momento se queda sola. Entonces, claro, ¿dónde vuelcas todo ese amor, esa necesidad de cuidar? Pues muchas veces ese es un animal. Y entrar a juzgar, lo digo porque a mí personalmente me pasa y en el momento que fui madre también me pasó, entrar a juzgar esos sentimientos creo que no está en nuestra mano, ¿no? Porque hay que evaluar a esa persona con sus circunstancias, su momento vital y, oye, mientras no haga nada malo, el perro esté feliz y ella esté feliz, pues bueno, creo que hay que respetar ese vínculo que se ha creado, ¿no?
Cuéntame una cosa, Judy, yo sé que tú eres una experta en psicología animal, ¿no? Especialmente bueno, conoces un poquito cómo funciona el cerebro y cómo funciona el alma, ¿no? Si es que la tienen, de los animales y en especial de los perritos, ¿no? Es verdad que ellos lo ven todo positivo y que siempre son como felices, ¿no? Hay quien lo ha puesto muy bien y lo ha hecho muy gráfico en viñetas o en pequeños dibujos donde nosotros vemos la botella medio vacía, ellos la ven medio llena y nos ayudan, por lo tanto, a verla también medio llena. ¿Esto es cierto?
Totalmente cierto. Al final, supuestamente son seres irracionales, ellos se mueven pues por sobrevivir, ¿no? Por decirlo así, si tienen cubiertas sus necesidades de alimento, sus necesidades pues de ejercicio, de estar en contacto con el exterior y sobre todo sus necesidades emocionales, ellos están felices. ¿Cuál es el problema? Yo siempre explico en la clínica que los animales son esponjas emocionales. Entonces, si una persona, por ejemplo, está en un proceso de depresión o en un momento de tristeza, como decíamos, pues una enfermedad o el fallecimiento de alguien, ellos también perciben esto, entonces es muy difícil estar optimista cuando todo lo que te rodea es esa sensación de negatividad.
O sea, que se entristecen en entornos tristes, por ejemplo. Sí. Un perro feliz es porque de alguna manera está viviendo en un entorno que más o menos propicia esa felicidad.
Por supuesto. Y si nosotros, por ejemplo, nos sentimos pues siempre tranquilos, calmados, ¿no? Estamos en más o menos el 90% del tiempo en un estado de serenidad, lo compartimos, respiramos de esa forma, nuestra frecuencia cardíaca es de esa forma, no tenemos ese sudor de jolín, estoy rodeada de
angustia,
peligros,
¿no? De ansiedad.
Eso es. Ellos son felices.
O sea, que ellos captan también estas cosas más físicas, más fisiológicas. El sudor, la respiración, no se da igual respirar con el pecho que con el abdomen, ¿no? Y ellos captan estas cosas.
Sin ningún género de dudas.
¿Cómo es eso?
Sin ningún género de dudas. ¿Por qué? Porque ellos, al final, lo que decimos de esponjas emocionales, ellos no hablan. Solo están pendientes de tu actitud corporal. Si tú, por ejemplo, llegas a casa, estás nerviosa, respirando pues de forma agitada o no, con la parte alta del tórax, tu frecuencia cardíaca también es mucho más acelerada, vienes nerviosa, tus secreciones corporales también son pues de nerviosismo, ellos lo perciben y muchas veces evitan incluso el contacto y pueden esconderse, ¿no? Porque dicen, uy, esta no está de humor o viene enfadada. Y todo lo contrario, cuando llegamos estamos contentos porque hemos tenido un día feliz, les cogemos, les ponemos a correr y nos vamos a pasear o andar. Ellos están pletóricos, uh-huh, porque amplifican cada una de las emociones que tú sientes.
Es una cosa curiosísima que seguramente percibimos de manera intuitiva y estoy segura de todos aquellos que tienen perro o mascota, pues asienten porque lo viven día a día, pero que a veces necesitamos que alguien experto, científico, técnico nos lo cuente, ¿no? Por detalle y sobre todo pues por conocimiento teórico, que es muy interesante. Esto que nos dices, Judith, se puede aplicar y muchas veces de hecho se aplica a las terapias, ¿no? Vemos cómo hay pues terapias pues para personas que, por ejemplo, pues tienen problemas de comunicación con niños autistas, como bien decías, con la depresión se lidia muchas veces con un perro que ayude a salir de la depresión. ¿Hasta qué punto estamos acostumbrados, ¿no? a pensar en que una mascota nos puede ayudar a salir de una situación personal dura?
Creo que ahí, a día de hoy, no hay... ¿Cómo decirlo? No se está utilizando a los animales como una herramienta. Entendedme la palabra herramienta.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Realmente, si, por ejemplo, los médicos, los veterinarios, psicólogos, trabajáramos todos a una, en muchas ocasiones podríamos ayudar pues desde a niños autistas o niños que a lo mejor no tienen una enfermedad como tal, pero son introvertidos y necesitan a lo mejor una ayuda para aprender a relacionarse con las personas, con sus congéneres, o personas que a lo mejor, lo que decíamos, pues un estado de enfermedad, ya no es necesario solo estar deprimido o tener una enfermedad crónica.
O acudir al Prozac, ¿no? O a los antidepresivos, que es lo habitual. Enseguida pensamos en terapia o medicación. Y sin embargo, hay herramientas mucho más naturales.
Y ya no solo naturales, sino porque ellos te aportan esa necesidad de cuidar de alguien, pero también te obligan a salir a la calle, a hacer deporte, a relacionarte con otras personas que te vas a cruzar en un paseo por el río Arga, por ejemplo. Jolín, pues hoy hace sol, estoy en la Plaza del Castillo, pues me siento y me tomo un café tranquilamente mientras acaricio a mi perro, ¿no? El cuidarle, bañarle, acicalarle, preocuparte de que esté bien, pues todas estas cosas nos quitan pues de estar inmersos en ese círculo vicioso de estoy mal, me encuentro mal, independientemente
de lo negativo, que es al final lo que el ser humano, por este cerebro que tenemos reptiliano, acude habitualmente, ¿no? Casi siempre vemos pues eso, lo malo, los miedos, las ansiedades, lo que nos falta, y cuando tenemos al lado un ser a quien cuidar y a quien querer, pues tenemos por lo menos una buena razón para equilibrar. Judith Vives, yo sé que en tu día a día, desde Gus Gorraiz, Medicina Veterinaria, trabajas con todo esto, lo ves en tu día a día, además lo vives con pasión, y ha sido un placer compartir contigo este podcast y escucharte, porque lo transmites casi casi como si estuviéramos también aquí con una de nuestras mascotas. Gracias por acompañarnos, Judith.
Muchísimas gracias, Belén, un placer siempre.